¿Quién sabía que Dios habla? Amén. ¿Quién sabía? Dios habla nuestras vidas. ¿Para qué habla nuestras vidas? Para que aprendamos a conocerle más. Amén. Mire, para mí no había nada más bonito cuando yo tenía una conversación con mi papá. Hablar con papi para mí era increíble, hermano. Yo me sentaba y yo le escuchaba. Y yo me sentía orgulloso. De cuando hablaba, que no era muchas las veces porque él trabajaba y llegaba tarde. Y bueno, iba a decir que le gustaba la calle, pero no lo voy a decir. Así que las veces que yo tenía la oportunidad de hablar con él, para mí era importante. Pero hermano, cuando yo conocí a Dios, a mi Padre eterno, mi Padre, ahora hablar con Dios para mí es lo máximo. Y qué bueno que podemos hacerlo en todo sitio y en todo lugar. Podemos alzar hasta nuestras manos diciendo que estamos rendidos ante la presencia de Dios. ¿Quién se ha rendido aquí ante Dios? En Madrid podemos levantar las manos y decirle gracias, Señor. Así que oramos, Padre, gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios amado, porque tú hablas, Señor, tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios real y hablas a nuestras vidas, Padre. Y te pedimos, Señor, que este mensaje, Señor, nos hable a todos nosotros, Padre, para que podamos poner cosas por obra, todo lo que tú has hecho por obra, y que, Señor amado, veamos que tú eres el Dios de los milagros, mi Dios, que para ti no hay imposible, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Busquemos nuestras Biblias, hermanos. En el libro de Marcos, capítulo 5, versos 21 al 43. 22 versos. 21 al 43. Y tenemos dos historias en una. Dos historias de fe, de fe. Fe es una palabra de dos letras, chiquita, pero envuelve tanto, hermano. Lo importante es dónde tenemos puesta nuestra fe. Amén. Hay gente que tiene la fe puesta en el dinero, hay gente que tiene la fe puesta en lo que sabe, hay gente que tiene la fe en tantas cosas, en la posición que ocupa. Pero, hermano, todo eso se acaba. Pero cuando usted tiene la fe en Cristo, hay una diferencia grande. Y mire lo que dice. Ahora vamos a hablar de un padre terrenal. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, a sus pies. O sea que Jairo vino a Jesús, un principal de la sinagoga. Quiere decir que era súper importante en el pueblo judío. Un hombre, un líder, un hombre conocido. Y vino y se postró. Se postró, ¿verdad? Puede ser con las dos rodillas, puede ser una rodilla, pero entendió que Jesucristo era el grande. Vino humildemente. Él no vino y le dijo, mira, Jesús, yo soy principal de la sinagoga. Él no, él vino humildemente, porque él entendió que el grande en nuestra vida, es Jesús. No somos nosotros. Jesús es el grande. Nosotros solamente y simplemente somos sus siervos, y fue a él. ¿Qué importancia tiene esto? Hermano, mucha importancia, porque el pueblo judío, los líderes, estaban en contra de Jesús. Él ir donde Jesús y hacer lo que hizo podría significar perder la posición que tenía en la sinagoga. Es más, podían pasarle tantas y tantas cosas, mas sin embargo él se arriesgó a todo esto, y vamos a ver por qué. Él tenía que haber oído hablar de Jesucristo. ¿Cuántas cosas Jesucristo hacía? ¿Quién aquí ha oído hablar de Jesucristo? ¿De cuántas cosas ha hecho? Pues así le pasó a él, a Jairo. Había escuchado muchas cosas que el pueblo comentaba acerca de Jesús. El 23 y el 24 dicen, y le rogaba mucho Jairo a Jesús diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. A mí me llamó la atención este verso de manera especial y se lo voy a explicar ahora. ¿Por qué? Porque él no dijo para que fuera sanada. Fíjese, lo primero que dice es para que fuera salva. O sea, que aparentemente este hombre había escuchado tanto de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús lo hacía en aquel entonces, lo sigue haciendo hoy en día, hermano. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Y que nuestra fe tiene que estar puesta en él. Y él creyó todo, hermano. Cuando usted cree, dice la Biblia, te digo que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Adelante. La tengo en casa. Gloria a mi mujer, ¿sabes? Estoy hablando de esa gloria. Así que él fue humildemente, entendiendo que el grande es Jesús. Se postró delante de él. Y vamos a ver lo que sucede. Porque esto es interesantísimo. Yo leo la Biblia y es como, hermano, wow, cada día me sorprende. Dice, y les rogamos mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguí una multitud. Usted sabe que hay mucha gente que son fanáticos, que son observadores. Tengo un juego de pelota y ¿cuánto hay jugando? 18, ¿verdad? 9 y 9, es una novena. Y no las que se hacen de rodillas. Es una novena de pelotero. 18 personas. ¿Y cuántos fanáticos hay? Un montón, ¿verdad? Así que fueron, hermano. Él fue, dobló las rodillas y abrió su corazón. Aquello estaba lleno de gente ahí, hermano. Lleno de gente. Una cosa increíble. Ahora, ¿a qué vino? Hablarle a Jairo. Oiga esto, hermano. Vino para hablarle a Jesús respecto a su hija. Los hijos, oiga esto, hermano, con mucha atención. Los hijos más privilegiados del mundo son aquellos cuyos padres oran por ellos. O sea, que tienen que ser personas cristianas. Aquellos cuyos nombres están con frecuencia ante el trono de la gracia. ¿Quién tiene hijos aquí? ¿Será que todos oramos por nuestros hijos? Para que Dios los bendiga, para que Dios los cuida. Ya que nosotros hemos pasado por ciertas cosas, a ellos les toca pasarlas. Mire, por más que usted quiera, su hijo, usted no lo puede evitar que pase por esas cosas. Ahora usted tiene que prepararlo, decirle que vamos a pasar por cosas, pero que en Jesucristo somos más que vencedores, hermano. No hay por qué temer. No hay por qué temer. En Cristo somos más que vencedores. O sea, qué tremendo. Vino para hablarle a Jesús respecto a su hija. Qué bueno cuando un padre. Qué bueno cuando un padre es cristiano y sus hijos van donde él a buscarle consejo. Los hijos menos privilegiados del mundo, los que crecen en hogar sin Dios, aquellos cuyos padres no oran por ellos, tienen un problema. Pero eso no quita que puedan oír hablar de Cristo y les den su corazón. Déjeme decirle que a veces los hijos que crecen en hogares cristianos son más duros, hermano, de coco, de cabeza. Son más duros que aquellos que no conocen a Cristo. Yo no conocí a Cristo, mi mamá era espiritista. Mi padre, yo no sé lo que era, aparte de banquero. Y no era que hacía banco, era que trabajaba en el banco, ¿verdad? Pero en casa hacían reuniones espiritistas todos los miércoles. Yo iba a estudiar en un colegio de la religión popular. Hermanos, nunca me presentaron a Cristo. Nunca me presentaron a Cristo. Y un día yo estaba desesperado, pasando por una situación difícil. Me encontré un amigo mío y me habló de Cristo. Y aquellas palabras que me habló para mí fueron, hermano, yo dije, wow, yo tanto tiempo estudiando en un colegio y no me habían dicho estas cosas. Le dije, esta noche hay culto en casa, me dijo. Y yo dije, déjame ver, porque yo no quiero. Estaba bonito lo que me dijo y me tocó mi corazón, pero yo no quería hacer aleluya. Pero llegué a casa y yo no sé si a usted le ha pasado eso, que siente cosquillas en los pies como que le pican las hormigas. Y me fui para allá, hermano. Y cuando hicieron el llamado, me tocó mi corazón, pero yo no quería levantar la mano. Y todos eran cristianos menos yo. Y decían, aquí hay uno que no tiene a Cristo. Y decía, ese soy yo. Aquí hay alguien que necesita a Cristo. Y decía, ese soy yo. Que pase al frente. Y decía, ese no soy yo. Que pase al frente. Ese no soy yo. Hasta que un amigo mío, nos criamos desde chiquito, que después fue pastor de gloria, me dijo, vente Edwin, vamos. Entonces, acepta a Cristo. Y yo decía así, por dentro, no. No, hermano. Y me fui. El sábado yo tocaba un baile y no pude participar. Cada vez que tocaba el baile, me iba afuera en el receso y me sentaba afuera. Me sentaba en el carro. Pero no podía, había un fuego en mi corazón tan fuerte, hermano, que yo no podía resistirlo. Terminé el baile a las 3 de la mañana, me quedé porque iban a pagar esa noche. Llegué a casa, descansé un rato, me bañé y me fui para la iglesia, que me quedaba como a 2 horas de casa. Y yo iba contento, hermano. Y cuando voy por la carretera que me dijeron cómo llegar, yo vi una iglesia y dije, aquí es. Y dije, ¿esta es la iglesia? Me dijeron, no, esta no es. Ay, pasé más adelante, eran como 4 iglesias allí. ¿Esta es la iglesia? No, esta es la iglesia. ¿Y qué iglesia usted busca? Yo dije, esta es la iglesia. Y me dijeron, siga por ahí para abajo y la va a encontrar. Bueno, yo nunca había visto, o no me había fijado, ¿verdad?, de tantas iglesias que había. Y llegué a la iglesia. Y ahí me predicaron el Evangelio. Y verdaderamente entró por los oídos. Oye, ¿usted sabe dónde fue a parar? Al corazón. Y en el corazón encontró una válvula que se llama el lagrimar, como usted quiera decirle, y me la apretó, hermano, y yo empecé a llorar. Y no podía dejar de llorar. Cuando hicieron el llamado, esta vez no me tuvieron que decir. Pasa al frente. Yo corrí. Yo dije, yo quiero ese Cristo. Yo quiero ese Cristo. Alcé la mano, el otro domingo alcé la mano y pasé al frente, el otro domingo pasó al frente. Me llamaron los pastores y me dijeron, hermano, usted se convierte nada más que una vez. Usted le entrega el corazón a Cristo nada más que una vez. Y yo le dije, yo no le puedo pedir a Cristo que me dé mis corazones para convertirme. Y esa fue mi experiencia. Y yo pienso que esta es la experiencia que está pasando Jairo. Tiene su hija enferma, ha oído hablar de que Cristo sana. Y él no le importó nada y fue donde Cristo. El verso 25 dice, oye, esto es interesantísimo. Allá le dijo, perdónenme, antes de entrar en el verso 25, allá le dijo, tengo mi hija enferma, tengo esto, tengo lo otro. Le explicó su situación a Jesucristo, tomándose un montón de riesgos de perder todo lo que tenía. Pero lo que a él le importaba era que su hija fuera salva y fuera sana. Y el Señor dijo, no te preocupes, y siguieron caminando. Oiga esto, el verso 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjense, estamos hablando de dos personas. Ninguna había visto a Jesús antes, pero usted sabe qué, las dos personas habían oído hablar de Jesús. ¿Por qué habían oído hablar de Jesús? Porque gente como nosotros, que hemos tenido una experiencia, hablamos y decimos lo que Jesús ha hecho en nosotros. Digo algunos, porque hay uno que piensa que la salvación es un secreto militar. Y lo saben nada más que ellos y Jesús, no le dicen a nadie nada. Es porque hubo gente que testificó la grandeza de Dios, porque hubo gente que testificó que el Mesías que estaba esperando el pueblo había llegado y era Jesús, y que era el único Salvador. Y empezaron a decir, mira, sana enfermos, mira, levanta muertos, mira, ¿qué no hace, hermano? Y puso en la gente un deseo de conocerlo. Dice que iban y estaban, iban tanto. Imagínense, una vez le dieron comida a 5,000. ¿Usted ha leído la Biblia? 5,000 fueron alimentados y otra vez fueron alimentados, 3,000 fueron. Hombre, no menciona a las mujeres. Hombres, hermanos, imagínense cuántas mujeres y cuántos niños a lo mejor habían ahí siguiendo a Jesucristo. ¿Qué pasa hoy en día, hermano? ¿Qué está pasando hoy en día? Tenemos a Cristo y pensamos que es un secreto militar que no le estamos diciendo a nadie. Hay que decirle a la gente quién es Cristo y lo que ha hecho en nuestra vida. Luego me dijo, no pregunten más quién tiene familia inconversa en la iglesia. Y yo le dije, no, Gloria, no lo voy a preguntar más hasta el próximo domingo. Yo sé que todos tenemos familia inconversa, ¿cierto? Y si yo le pregunto cuántas veces le han hablado, a lo mejor me dicen que nunca. A lo mejor que dicen una vez, dos veces, mire. Hay que hablarle. Yo no soy ya el Edwin que antes me conocían, yo soy otro Edwin. Yo soy una nueva criatura. Tú eres una nueva criatura. Habla lo que la nueva criatura conoce. Habla lo que la nueva criatura está viviendo, hermano. Aleluya, dile al mundo. Con tu ejemplo. Esto no es cuestión de posición, esto es cuestión de relación con Dios. Yo soy pastor, pero también tengo que salvarme igual que ustedes. Eso no me hace a mí exclusivo. Amén. Así que esta mujer, que hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho porque los médicos, iba a los médicos, y en aquellos entonces no había Tylenol ni aspirina. Pero sabrá Dios lo que había. Hermano, decía, eso es que tienes que, si estás sangrando, tiene que sangrar más, y a lo mejor le habría un tajo. La medicina de aquellos entonces, que era muy diferente a la medicina. Y dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Oiga esto, esta mujer, 12 años, con un flujo de sangre, había ido a cuanto médico había, y no habían podido hacer nada. Y ahora que le digan que Jesús, el Mesías, está predicando por ahí y ha hecho milagros, ha resucitado muertos, ha hecho cuanto milagro hay, ¿qué le dio a ella? Nuevas esperanzas. Si sanó a eso, ¿me puede sanar a mí? ¿Quién cree eso? Para Jesús no es imposible. O sea que su vida cambió. Por 12 años había perdido las esperanzas. Ahora tiene nuevas esperanzas. ¿Quién aquí tiene nuevas esperanzas en Cristo Jesús? Amén, aleluya, gloria. Además, si dejamos este mundo, vamos para uno mejor. ¿Quién lo sabía? Si tenemos a Cristo, ¿sabes? Porque una cosa es venir a la iglesia, otra cosa es tener a Cristo. Amén. Mucha gente que viene a la iglesia, pero no vive a Cristo. Hermano, mire, la vida aquí es corta. Yo lo digo todos los domingos. La vida aquí es corta. Pero la vida con Jesucristo es larga. Pero la vida sin Jesucristo sigue también siendo larga, pero una vida de tormento. No cambie los años de esta vida, hermano, por la vida eterna que Cristo nos ofrece. A veces queremos disfrutar tanto este mundo que ponemos a Jesucristo en un segundo y tercer plano. Ah, no, porque yo soy joven. Ah, no, porque yo tengo que celebrar esto. Ah, no, porque yo tengo que celebrar lo otro. Mira, celebra a Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida abundante. Eso es lo que tenemos que celebrar, hermano. Estamos celebrando cuánta actividad. Ay, no te olvides de la gata que cumplió ayer los años. Y celebran los cumpleaños de los gatos, celebran los cumpleaños de los perros, celebran la primera inyección que le pusieron al perro, pero no celebran la nueva vida en Cristo Jesús, que es lo que nosotros constantemente. Pues esta mujer con ese flujo de sangre oyó hablar de Jesucristo y dijo, gracias, gracias, que ahora sé dónde ir. ¿A dónde? Donde Cristo. Y fue donde Cristo. ¿Cristo iba con quién? Con Jairo. Porque Jairo le habló de su hija. Jesucristo le dijo, sigue conmigo. Cuando van para la casa de Jairo, esta mujer se presenta. Yo me he puesto a pensar muchas veces, ¿qué pensaría Jairo? Porque esta mujer vino ahora con este flujo de sangre. Ahora aquí vamos para casa. Y Jesús a lo mejor iba a sanar a mi hija. Y ahora se detiene por esta mujer. Pero hermano, todas las cosas que hace el Señor, hay un propósito espiritual. ¿Quién sabía eso? Hay un propósito espiritual, hermano. Ella decía, si solamente tocara su manto, seré salvo. Ese es el verso 28. El 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, ya no tenía una enfermedad, ya lo que tenía era un azote del enemigo, hermano. ¿Quién sabía que el enemigo es malo? Oye, lo que quiere es nuestra destrucción. Lo que quiere es que no estemos con Cristo. Así que aquella mujer había sido y fue, y déjeme decirle que ceremonialmente las mujeres que tenían sangre no podían ir al templo o a la parte donde les correspondía a ellas, al atrio de las mujeres. No podían hacer nada de esto. Mientras la mujer pasaba el periodo de 7 días, de 10 años, esta mujer llevaba 12 años, no podían porque se consideraban inmundas. Esta mujer deseosa de ir al templo, de hacer todas estas cosas, estaba imposibilitada. Pero la sangre, cuando conoció a Jesucristo, ¿qué le pasó? Se secó. Fue sanada. Ahora yo me pregunto, ay Jairo, ay Señor, no te detengas más, que no aparezca otra más. Pero yo siempre dije que cuando Cristo hace algo, hay un propósito. Y el propósito que había ahí era que Jairo entendiera que estaba con el sanador, que estaba con el salvador. Que Jairo ya no viviera de comentarios. Yo había oído que ahora fuera testigo del poder de Dios, de cómo Jesucristo sanaba. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Maravilloso! Ahora él podía decir, yo lo he visto. Mi hija ha sido sanada por Dios. ¿Bien? Hay una diferencia entre haberlo oído y ser uno partícipe. sea partícipe de las cosas de Dios. Cuando venga a la iglesia, venga con un corazón contrito y humillado. Venga a adorar a Dios. Venga a buscar su rostro. Venga decidido, deje las cosas del mundo en una gaveta en su casa. Y cuando vaya, no las coja. Estamos más pendientes al mundo, hermano. El mundo pasa y tus cosas pasan. Pero que esperen, Jesús tiene la vida eterna. Y hoy celebramos más al mundo, hermano, que mucho celebra la gente hoy en día. Bueno, pero eso es así. Así que dice el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, hermano. Luego Jesús, oiga esto, hermano, conociendo, estoy en el verso 30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, imagínese que usted vaya caminando, lo estén apretando, y usted diga, carajo, ya no puedo ni casi caminar. Y mire lo que Jesucristo pregunta. ¿Quién ha tocado mi vestido? Todo el mundo. Pero una cosa es tocar el vestido de Jesús, y otra cosa es tocarlo con fe. Porque el Señor no contesta la enfermedad ni la situación, el Señor contesta la fe. Cuando usted vaya al Señor, hay que tener fe. Porque eso es lo que el Señor contesta, nuestra fe. Y mire el verso 31, y los que estaban con él, sus discípulos, le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Todo el mundo. ¿Por qué tú dices que quién me ha tocado si todo el mundo se está tocando? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había tocado. Él seguía mirando. ¿Sabía él quién lo había tocado? Claro que sí. Lo que él quería era que la persona entendiera quién la había tocado y diera testimonio de lo que el Señor puede hacer. Lo que el Señor hacía y sigue haciendo hoy en día, hermano, gloria a Dios. ¿Quién tiene fe? El Señor contesta la fe. El Señor no contesta lo que... Ay, yo sé mucho. Oh, qué bueno. Yo hago hasta esto. Mejor todavía. Pero eso no llega al corazón de Dios. No es cuanto tú sepas. Es cuanto tú ames al Señor. Es tu relación con Dios. Cuánto le amo. Cuánto le busco. Y yo he leído... El otro día escuché de un señor que ha leído la Biblia 51 veces. 51 veces y conoce a Cristo, pero leer la Biblia, él la conoce a Cristo y ha tenido una experiencia con el Señor y es un predicador excelente y bien conocido en esta nación y fuera de esta nación. Pero cualquier persona que lea 51, si no tiene experiencia y no tiene fe, está leyendo un libro. Pero cuando uno conoce a Cristo y empieza a leer ese libro, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas y empieza a darnos entendimiento y empieza a trabajar con nosotros para que lo que está ahí entendamos que es la verdad y la pongamos en nuestra vida. La pongamos a trabajar en nuestra vida. A veces tenemos la fe, a veces... ¿Dónde está la fe? Ay, ¿dónde dejé la fe? Y, ay, abre una... Ah, mírala, ahí está con los cuchillos. La limpia. Y se la pone otra vez. No, la fe nunca la deje en ningún lado. Camine con la fe todos los días. Donde quiera que usted vaya, vaya con la fe. Hasta los domingos, ese es el día que más se detiene. El verso 33, Jesucristo sigue muriendo, mirando. El verso 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Yo fui la que te toqué, porque yo había escuchado que cuando diera toque tuyo, las vidas son transformadas. Porque yo había escuchado que los enfermos que se acercaban a ti, tocaban tu manto, eran sanados. Y yo llevo 12 años padeciendo de una enfermedad terrible. Y yo dije, si ellos tocaron el manto y fueron sanos por fe, yo también quiero tocar el manto. Y me dispuse, no importa cuántas personas hubiesen alrededor de mí, hoy es mi día, yo voy a tocar a Cristo. ¿Cuál es tu día, hermano? Hoy es el día de todos nosotros. Y mañana viene a ser también hoy. Cuando llegue mañana es hoy. ¿Quién me entendió? Hoy es el día, hermano. Busquemos a Cristo un día así, el otro también. Todos los días de nuestra vida. Demos testimonio. Cristo no es un personaje dominical que venimos a la iglesia, no. Cristo es este real en nuestras vidas. Vivimos para Él, para Él. Hablamos con Él. Le llevamos nuestros problemas, nuestras cuitas. Todo se lo llevamos a Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Oiga, qué bueno es conocer a Cristo. Hay una canción que dice, sin Dios viví, y era mi ser cual nave naufragada. Así era nuestra vida, hasta que conocimos a Cristo. Después el hermano Guillermo me dijo que la quería cantar. Así que lo escuchamos. Así que dice el 34, y él le dijo, hija, ella pensó que él la miró fijamente. ¿Sabían que Jesucristo también mira fijamente? La miró fijamente. ¿Qué pensó ella? Ay, ¿qué me va a decir? Que yo estoy con sangre, que yo estoy ceremonialmente fuera de todo esto y lo he tocado. ¿Qué me irá a decir? Y él la miró y le dijo, yo sé que fuiste tú. ¿Y tu fe? Y me oyó. ¿Y tu fe? Te ha salvado y te ha sanado. El 33 dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y el 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El cristiano necesita vivir en fe y por fe. Esto no es cuestión de decir que somos cristianos. Esto es cuestión de vivir como cristianos, hermano. Vivir como cristianos. ¿Cuántos hoy dicen que son cristianos? Y sabrá Dios dónde están metidos. Porque imagínense, ay, yo trabajo 7 días, hoy trabajé sábado, yo creo que yo me merezco el domingo. ¿Y qué usted piensa en usted nada más? El domingo es el día del Señor, hermano. El día del Señor. Yo la semana pasada se lo dije, yo tuve un hombre que me dijo, pastor, me ofrecieron un buen trabajo, pero tengo que trabajar los domingos y los miércoles por la noche también. Pero yo voy a ir allí cuando tenga dinero, dejo el trabajo y usted me va a ver aquí. ¿Usted lo vio? Ni yo tampoco. Porque el amor al dinero, dice la Biblia, que es la raíz de todos los males. No de algunos. No es el dinero, es el amor al dinero. Amén. Es el amor a gente que ama el dinero, hermano. Yo conocí uno que salía en una revista que se llamaba Rico Macpato. ¿Quién se acuerda de él? ¿Quién se acuerda de Rico Macpato? Que se bañaba en el dinero y se lo echaba así por encima y tenía pasión y amor por el dinero. Hermano, si usted tiene pasión, téngala por Cristo. Por Cristo. Amén. Y usted va a ver la gloria de Dios. Yo veo la gloria de Dios toda la mañana, pero y todo el día. Pero qué bueno, hermano. Ven. Así que la fe de ella. ¿Quién es el que me ha tocado? La fe de ella. porque él sabía que había tocado con alguien, lo había tocado con fe, dice, porque poder salió de mí. Y no estamos hablando de Edwin Cortés ni de Gloria Cortés, estamos hablando de Jesucristo. Él sintió cuando salió poder de él para sanar a alguien. Oiga, yo le doy gracias. Déjeme decirle, esto no es fácil, a veces uno quisiera, pero uno no es perfecto mientras está aquí, pero el Señor lo sabía. Una vez Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar los pecados? Le dijo, hasta siete veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Los pecados de otros, hasta 70 veces 7. Y él empezó a multiplicar con los dedos. El Señor le dijo, no muchacho, 7 por 7, 490. Pero eso lo dijo por decir una cantidad. Lo que quiere decir es que nosotros debemos perdonar todo el tiempo. Porque si usted tiene algo en su corazón que le está molestando y no lo lleva delante del Señor, hermano, tenga cuidado. Para eso tenemos el altar aquí. A veces que nos sentimos atribulados, nos sentimos que no estamos caminando bien con Dios, pasamos al altar, nos arrodillamos y decimos, Señor, yo no puedo engañarte a ti, tú todo lo sabes, tú todo lo conoces, tú conoces mi corazón, si tú me lo diste, es más, me lo cambiaste y me diste uno nuevo, ahora tenemos un corazón nuevo, un corazón lleno de fe. Y abrimos nuestra boca también, nuestro corazón, nuestra boca, porque ya habíamos abierto los oídos para escuchar la palabra de Dios. Nosotros estamos jugando muchas veces con las cosas de Dios. Cristo viene pronto, hermano. Vamos a celebrar a Cristo. Pero pastor, toda la vida vamos a estar celebrando a Cristo. Bueno, yo le voy a decir una cosa, hermano, esa es la diferencia entre celebrarlo en los cielos y no celebrarlo. Si usted prefiere celebrar a mundo antes que a Dios, no pretenda pasar la eternidad con Dios. ¿Amén? A ver, yo voy a iglesia 3 domingos al mes. Voy a venir los 7 días a la semana. Pero si tu corazón no se lo ha dado a Cristo, como dicen en el deporte beisbolístico, foul ball. No contó ni papú ni papá. Así que le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, deja en paz. Ahora imagínese usted el corazón de... ¿De quién es? A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo se llamaba la primera persona que tenía las enfermas? Jairo, los colombianos. Usan mucho ese nombre, John Jairo. Cada vez que venía alguien a la iglesia, entré afuera, y yo le decía su nombre, me decía John Jairo. Yo le decía, tú eres colombiano, y me dice, ¿cómo lo sabes? Porque todos colombianos. En Colombia hay muchos John Jairo. Yo no sé en Ecuador. Yo me imagino que en Ecuador hay Norbey. Ah, tampoco. Amén. Yo sé en Venezuela cuál es. Maduro. Y tenemos a Lupe allá, que es Maduro de apellido. Pero no de aquello, sino de los de acá. Así que le dijo, tu fe, y yo me imagino el corazón de Jairo. Y lo mío, ¿qué ha pasado? Yo vine primero que ella. ¿Usted sabe por qué pensamos eso? Porque nosotros somos egoístas. Jesucristo quería que Jairo viera en persona, no lo que le dijeron, sino lo que él podía hacer. Y cuando él estaba, que iban con Jairo para ver a su hija, se presentó este otro caso. Oiga esto. Y Jairo ahora no puede decir, ¡me lo contaron! ¿Cómo diría ahora? Yo personalmente lo vi. ¿Quién ha visto al Señor aquí? Amén. Todos los días vemos al Señor y todas las cosas que hacemos, pero un día lo veremos personalmente. No simplemente lo veremos personalmente, pasaremos una eternidad con Él en los cielos. Pastor, ¿y una eternidad es más que 100 años? Es una buena pregunta que usted se debe hacer. ¿Mm? 50, ¿verdad? Porque no tiene cuenta. Óigame, y se burla el 40, y se burlaban de él. Más él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre. Ah, me adelanté. Una. El 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Yo me imagino cuántas cosas le pasaron por la mente a Jairo. Ay, Dios mío, yo que arriesgué mi trabajo. Pudo haber sido una de las cosas. Yo que arriesgué mi reputación. Yo que arriesgué mi liderazgo. Yo que arriesgué tantas cosas. Y ahora la hija mía se muere. Pero por el otro lado, pudo haber dicho: hoy he visto la gloria de Dios. Ahora yo sé que le sirvo a un Jesús sanador, a un Jesús salvador. Y ver todas estas cosas, mi fe ha aumentado y llegó hasta el techo. No, pasó del techo para adelante. Ahora tengo fe. Si lo hizo por esta mujer, que llevaba 12 años sangrando, ¿quién lo puede hacer por mi hija? ¿Quién ha pensado eso? ¿Quién ha pensado eso? Hermanos, háblele a su familia. Si lo hizo por esta mujer, también lo puede hacer por sus familiares. Si lo hizo por otras personas. Mire, el que a última hora se salvó por un pelito, ¿sabe cómo se dice? ¿Quién era? El ladrón. Hay gente que dice: había un ladrón bueno y un ladrón malo. Mire, no hay ladrón bueno. Y si usted cree que un ladrón es bueno, no lo deje entrar a su casa. Que le va a demostrar lo bueno que es. No hay ladrones buenos. Ahora uno de ellos, de los dos, uno de esos dos ladrones se arrepintió y vio que todas las cosas que él había oído, todo lo que le habían dicho, él ahora está viendo a Jesucristo. Que Jesucristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y estaba muriendo por la salvación del mundo. No estaba muriendo por aquellos poquitos que estaban allí, estábamos muriendo por la salvación del mundo. Porque la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, oiga esto, todo aquel que en Él cree. ¿Quién aquí cree? Ay, cuatro personas. ¿Quién aquí cree?
Amén.
Gloria a Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora la brújula suya es la Biblia. No se pierda, mas tenga. El amor de Dios es maravilloso. A veces lo he cantado. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. Esa letra es difícil, pero nos la podemos aprender un día. Tan grande que no puedo ir arriba de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan campana, se volvió campana de tanto tan bajo que no puedo ir abajo de él. Tan grande es el amor de Dios. Ese es el amor del tan alto, tan ancho, tan bajo. El amor. de Dios. ¿Quién ama aquí a Cristo? ¿Quién vive aquí para Cristo? ¿Quién todavía no ha conocido a Cristo? Ah, pues entonces le estoy hablando a los que conocen. Amén. ¿No? Tenemos ante nosotros una persona que su idioma es el inglés, pero él entiende. Porque si alguno ha hecho así durante el mensaje, él ha hecho más que todo. We're talking about you. That you don't know the language, Spanish, but you have gone like this all the sermon. So it means you understand. Así que, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, don't be afraid, solamente crees, just believe. Eso nada más te voy a traducir. solamente cree. Y nos está llamando a la iglesia. Y dice, iglesia, solamente crean en Jesús. Solamente no hay otro, es Jesucristo. Que murió en la cruz por nosotros, hermano. El que cuida a nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que decirle, Señor, tú me diste este hijo, gracias. Señor, este hijo es tuyo. A veces creemos que los hijos son de nosotros. Este hijo que tú me diste, Señor, es tuyo. Cuídalo, guárdalo. Señor, que aprenda las cosas. Pero que no las aprenda por fuera, que las aprenda en la casa. Aprendamos a ser ejemplos a nuestros hijos. Aprendamos a hacer testimonio. No, él va a ir a la escuela y ella aprende. No, él está yendo a una escuelita. Mi hermano, no. Enséñele con su testimonio que usted es un siervo de Dios. Enséñele con su testimonio que usted sirve a un Dios grande, vivo, maravilloso, que para él no es imposible. Enséñele que cuando vengan los momentos difíciles, hay un Dios que escucha. Cuando usted habla, dice, habla hijo, que te estoy escuchando. Y Dios nos conoce a todos los que estamos aquí por nombre. ¿Quién lo sabía? Por nombre. Si yo le digo, te habla Edwin Cortés Jiménez. Me dice, ¿cómo estás, mijo? Y yo le digo, contigo soy más que vencedor. Porque yo he entendido que no hay imposible para Dios. No lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe. Hizo cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Mire, ¿por qué las cosas que están en el cielo activas no se caen? Piensa en eso. Pero no piensa en eso, porque las cosas que están arriba no se caen. Si hay una ley que se llama la ley de la gravedad, que todo lo que sube tiene que bajar, menos los gatos, que siguen subiendo y subiendo, como debe estar el cristiano, subiendo para el cielo voy, gloria a Dios. Oiga esto, pero el 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y oiga esta parte ahora, hermano, el 37 dice, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Solamente le siguieron, ¿cuántas personas? Tres. ¿Quién? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué? Porque tenían fe. Si él llevaba gente allí que no tenía fe, se iban a poner a hacer comentarios, a decir cosas. Él llevó gente que tenía fe. Y Jesucristo está buscando gente con fe, que confíe en Él, que dependa de Él. Jesucristo está buscando gente con fe. Y está buscando voluntarios que a la ruda lucha quieran ir, hermano. Gloria a Dios. Gente con fe. llegan otros allí que son los averiguados, ¿quién sabía? Que los averiguados son más que los que tienen, van a ver, mira lo que hizo. Los averiguados van para criticar, ¿quién sabía? Los que tienen fe van para que su fe siga creciendo y para ver la gloria de Dios en acción. ¿Quién sabía? Hermano, ver la gloria de Dios en acción. Yo he visto cosas, hermano, que eso lo hacemos en otro culto. Y aquí hay mucha gente que ha visto cosas, hermano, que Dios ha hecho, que si empezáramos a contar, hermano, gloria a Dios. Es más, que yo esté aquí nada más es un milagro. Pero no se crea que porque soy yo, usted también, todo lo que estamos aquí es un milagro que estemos aquí. ¿Cuál era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Bueno, yo era buena, yo no tiraba piedras ni velaba al guardia, pero lo bueno tú no te salvas por ser bueno. ¿Qué sabía eso? ¿Por qué uno se salva? Porque tiene fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto no es por bueno. Si fuera por bueno, nadie se salvaba, porque una cosa es creerse bueno y otra cosa es ser bueno. Mucha gente que se cree que son buenos, pero bajo sus estándares, no tiene que ver bajo los estándares de Dios. Así que no permitió que nadie le siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano. Hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, en casa de Jairo. No John Jairo, Jairo, y vio un alboroto allá, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Usted sabe que en los tiempos de antes había mujeres que se alquilaban para llorar. Y llevaban un cuentagote y se lo ponían aquí, y lo apretaban. Esa sí es verdad que tiene. Hermano, y le pagaban. Playadera, que le llamaban. Playadera. Iban a llorar allí, pero no tenían sentimiento. A lo mejor ni habían conocido a la persona que se había muerto. A lo mejor la pregunta de ellos, ¿cuánto pagan? ¿Y cuándo pagan por llorar? Hoy hacemos también. A veces hacemos de... Mire, si la persona murió en Cristo, celebremos a Cristo. Celebremos a Cristo que fue salvo. Mire, no hay nada más bonito. No que se ponga triste, póngase contenta. Uno no se pone triste porque a veces son parientes de uno que uno quiere mucho y que le van a hacer falta. Pero alégrese de que se fueron con Cristo. Se me adelantó. Hay muchos parientes que se van a quedar aquí. Bueno, entonces vino a la casa del principal, el verso 38, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban. Y entrando les dijo, oiga esto, lo que Jesucristo les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta. Entonces dije, ahora sí es verdad, que está... Y que la niña no está muerta, y está ahí que está muerta. ¿Cómo él va a decir que no está muerta? Pero déjeme decirle que hay mucha gente que están caminando por ahí, comen y hacen de todo y están muertos, muertos en pecado, que si no se arrepienten, no verán la gloria de Dios. Así que fue allá. Le dijo, la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hizo la gente? Dijo, mira, verdad es, mira lo que dijo la gente. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, le dijo, bueno, el que tiene duda, va fuera. Tomó al padre y a la madre de la niña, los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? ¿Y en dónde estaba la niña? ¿Quiénes estaban con él? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué estaban con él? Porque tenían fe. Si usted quiere ver la gloria de Dios, necesitamos fe. Pero fe puesta en Cristo, el Hijo de Dios. Fe puesta en nuestro Salvador. Amén. Que hay gente que tiene fe que si está nublado va a llover. Esa no es la fe. La fe, que es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, si creemos, tenemos salvación. Así que se burlaban de él, sacó a todo el mundo. Ahora tomó la niña, el 41, tomó la niña, tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Kumi. Yo no sé lo que dice ahí, pero el Señor sabía que yo no sabía y me lo tradujo. Que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Talita Kumi. En otra palabra, si estás lista, come. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Mira, aquella gente estaba con el Señor, lo veían constantemente, veían sus milagros, y cada vez que había un milagro, se espantaban. ¿Quién aquí ha visto milagros? Amén. Es más, yo creo que muchos de mis amigos, si me vieran aquí y predicando, dirían: ¡Milagro, milagro! ¡Ay, Señor amado! Así que tomando la niña de la mano, y el 42 dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron. Eran, ¡ah! No solamente se levantó, camina. Y Jesucristo le dijo: ¿y algo más? Vamos a ver lo que es. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiera. Yo no se lo estoy diciendo a la gente, esto para la gente de fe. Y él sabía que se lo iban a hacer todo el mundo. Nosotros tenemos esa virtud, que no callamos nada. Y dice un refrán que en boca cerrada se sale la mosca, ¿no? No entra mosca, ¿verdad? Pero él les mandó que nadie lo supiese y le dijo que le diesen de comer. Yo estuve años preguntándome: Señor, ¿por qué tú dijiste que le diesen de comer? Y yo años, y yo he predicado de esto miles de veces. Y yo decía: Señor, ¿pero por qué tú dijiste que te dieran de comer? Y era una pregunta que yo tenía. Y un día estoy leyendo y me digo: ¿por qué los muertos no comen? ¿Quiénes comen? Los vivos. Y para demostrar que ella estaba viva, pues ella comió. Que no estaba sonámbula, ella estaba viva, estaba viva, estaba viva, porque el poder de Dios la había tocado en su corazón. Hermano, todas estas experiencias están disponibles para nosotros si tenemos fe, si estamos orando, si confiamos en el Señor. Todo esto es para nosotros, hermano. Ay, yo hace 30 años vi que pasó. Pues, hermano, si lo puedes ver más a menudo, vamos a buscar a Dios. El Señor necesita una iglesia de oración, una iglesia de fe, una iglesia que le crea a Dios, una iglesia que espere milagros, una iglesia que espere conversiones, una iglesia, hermano, aleluya, que la gente venga porque está buscando a Dios, no vengan a bailar a la iglesia, a danzar a Dios, ¿no? Que le digan que Dios te va a prosperar. No, hermano, venga a la iglesia porque Jesucristo, nuestro Salvador, está en nosotros, que adorarle. ¿Quién quiere adorar a Dios? Amén. Pregunto de nuevo, ¿habrá alguien que no haya conocido a Dios en esta mañana aquí, ya de tarde? La tarde. Y quiere entregarle su corazón a Cristo. Si no hay, entonces le hago un llamado a los que estamos aquí, que somos cristianos. ¿Estás tú verdaderamente viviendo como Cristo espera que tú estés viviendo? ¿Has visto estas cosas? ¿Has visto estas cosas? Déjeme decirle que estas cosas están para que nosotros las veamos también, pero necesitamos fe. Vamos a orar por aquellos que se pongan en pie, que digan: yo necesito fe, yo quiero ver estas cosas. Si hay alguien, póngase en pie, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Santo. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Alabamos al Señor de manera especial. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús clamamos, mi Dios amado. Porque tú eres bueno. Y clamamos por las personas, Señor, que se han puesto en pie diciendo: yo quiero ser testigo del poder de Dios. Yo quiero ver todas las cosas que Dios hace, mi Dios amado. Pero para poder verlas hay que vivirlas. Hay que vivir a Cristo. Hay que depender de Cristo. Hay que darle gracias a Cristo. Cristo, mañana, tarde y noche. No nos despeguemos de Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo a ti, Señor, para que tú nos des un toque del cielo, mi Dios amado. Que tú nos des un toque del cielo aquí en esta tarde, Señor amado, que estamos reunidos, Señor, que tu poder se haga caer sobre nosotros, mi Dios amado, y nos dé un toque del cielo, Señor, y reavive nuestra fe, Señor, para que pongamos nuestra fe en acción y empecemos a ver todas estas cosas que dice la Biblia, que no están para que las leamos, están para que las leamos y las vivamos y seamos testigos del poder de Dios, de las cosas que Dios hace. Padre, yo te pido, toma cada vida aquí, Señor, que se ha levantado en fe, Señor, y darle una experiencia nueva en esta mañana, en esta tarde, Señor, una experiencia del cielo, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, yo quiero hacer una oración adicional. Si hay alguien que esté enfermo, póngase la mano sobre el área afectada. Póngase la mano en fe, en fe, en fe. Póngase la mano sobre el área afectada, en fe, hermano. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro salvador. Y clamamos, Señor amado, Padre, de que todas las personas que se han puesto en fe, de que tú las vas a sanar, Señor, seas tú glorificándose. Señor, seas tú glorificándote de manera especial. Señor, contesta la fe en el nombre maravilloso de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Todo dolor, toda molestia, todo aquello que está afectando a nuestro cuerpo, Señor amado, sácalo en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, póngase la mano en el área afectada. Póngase la mano en el área afectada y diga por fe: gracias, Señor. Aunque le duela todavía, dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. Aleluya. Santo, santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Y ahora, Señor, si se sientan 2 minutos, escuchamos una canción y nos vamos. Yo quiero que usted oiga la letra de esta canción que el hermano Guillermo nos va a entonar. Esta canción de la vieja guardia, como dicen, una canción cristiana. Así que preste oído, sí, y hágase poseedor de todas estas cosas que dice aquí.
Sin Dios viví, era mi ser cual nave naufragada, sombras toqué. Desasosiego en mi vida reinaba, pero el Señor mi condición tan vil mirando estaba, equivocado en el mundo vagaba, e hizo nacer nueva criatura en mí.
Ese soy yo, gloria a Dios.
Pero el Señor, mi condición tan vil mirando estaba, equivocado en el mundo vagaba, que hizo nacer nueva criatura en mí. Feliz, yo soy feliz, yo soy feliz. Con Cristo el capitán, feliz yo soy. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir sin Dios.
Gracias, Padre. Y ahora te pedimos que nos lleves a nuestros respectivos lugares, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y que este gozo, Señor, permanezca en nosotros, Señor. Y que esta vaya creciendo cada día más, Señor. La fe puesta en ti, Señor, porque tú nunca nos fallas. Tú eres el grande, hermano. El único que puede salvarnos y perdonar nuestros pecados. No hay más nada, Señor. Nadie más murió en la cruz del Calvario. Y aquí no hay cosigner. Solamente Cristo. En el nombre maravilloso de Jesús.